¿Tenemos todas las personas las mismas oportunidades? ¿Qué sucede con el fenómeno de la inseguridad? ¿Cómo se expresan las juventudes? ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR te propone abordar estas y otras preguntas para analizar y reflexionar. El Uruguay desde la Sociología.
Oye, quiero aprovechar este momento para hablarle a mi gente del barrio. Salgamos de la queja habitual para pensar sobre lo que estamos viviendo y buscar el camino de esperanza que todos nos merecemos. De parte de su servidor, Don Connie.
Tengo la licencia para darle pa' abajo a los cocones que por plata dejaron todo esto en decadencia. No quiero una sentencia, por decirlo claro y con mucha experiencia voy a hacer sentir bien pesada mi presencia. Con mi voz venenosa y mi apariencia, oye, para policía y para la prensa, voy a dejar este mensaje claro, mi barrio no es 100% delincuencia, sin insultar ni maldecir voy a sembrar esta semilla en su conciencia, sin olvidar la libertad y el derecho a la libre expresión, hasta ya de poner presión, ya no estamos en la...
Buen día para todas y todos. Iniciamos este nuevo programa del Uruguay desde la Sociología, el programa radial del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, en este martes 29 de agosto, que tenemos el gusto de recibir a un querido colega, Gabriel Tenenbaum, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y profesor e investigador en el Departamento de Sociología en el Grupo de Juventudes, Violencia y Criminalidad en América Latina. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Cómo andás, Leo?
Muy bien, la verdad, un gusto recibirte. Y estamos también con el equipo, Camila Lima y Victoria Menéndez, de la producción del programa. ¿Cómo están?
Bien, por suerte, bien, muy bien. Bien.
Bueno, Gabriel, muchas gracias, la verdad, por hacerte este rato para venir a conversar hoy de estos temas que hace ya años que preocupan a la ciudadanía, pero además creo que no es desacertado decir que en la pospandemia han cada vez cobrado mayor protagonismo, vinculados justamente a temas de delito, de violencia y bueno, y de las juventudes que de un modo u otro aparecen en el discurso público, retratados a veces como problemáticos, a veces no sabemos qué pasa, y al mismo tiempo una cantidad de fenómenos como los que vienen estudiando que quizás sean poco visibles en la opinión pública y sin embargo sean tan importantes. Me refiero específicamente a la línea de producción vinculada a esta publicación que sacaron el año pasado, llamado Relatos de Muerte, Homicidios de Jóvenes Montevideanos en Ajustes de Cuentas y Conflictos entre Grupos Delictivos. Un título que bueno, nos pone un poco en situación de varios de estos, de estas problemáticas y desafíos. Quería, como para arrancar a conversar, preguntarte un poco, para quien no conoce quizá la situación uruguaya o las situaciones que exploran en ese libro, preguntarte qué los motivó a embarcarse en esta investigación y bueno, y cuáles fueron las características de la definición del problema y de este proceso.
Bien, a ver, hay como varias cosas ahí. Es una investigación que terminó en un libro, Relato de Muerte, en 2021 se publicó. Y la empezamos en el 2019 con un grupo bastante amplio de colegas, Nilia Viscardi, Fabiana Espíndola, Ignacio Salamano y Mauricio Fuentes. Tenemos actores, digamos, bien vinculados a la academia y otros que son de las organizaciones sociales con mucha experiencia de trabajo en territorio. Y bueno, fue una investigación que tiene como varias dimensiones. Una de ellas tiene que ver con la violencia en el territorio. Otra es delimitar esa violencia en el territorio con el tráfico de las drogas ilegales. Y también cómo se van configurando los grupos delictivos dedicados a, digamos, en el gran menú de delitos dedicados al tráfico de las drogas o la comercialización de drogas al por menor. Y bueno, la investigación es fruto de varias cosas que convergieron. Entre otras, a nivel personal, es mi experiencia de formación en México, mi trabajo en México posterior, relacionado con estos temas, la experiencia mexicana en estos temas. Por otra parte, es el hecho de que en el Uruguay, por lo menos, es muy claro, desde el 2010 en adelante, la radicalización, si se quiere, de las violencias relacionadas con el tráfico de las drogas ilegales, la conformación de ciertos grupos que, bueno, de alguna manera llevan adelante sus operaciones en determinados territorios, que tampoco hay novedad en ese sentido, porque siempre hubo grupos, hace muchos años, décadas que hay comercialización de drogas, pero sí es verdad que al menos desde el 2010 en adelante esto cobra cada vez más fuerza. Y bueno, me parece que en los últimos años, sobre todo del 2017, capaz 2016 en adelante, eso es muy evidente, realmente es muy evidente, y hay varios indicadores para dar cuenta de eso. Entonces un poco lo que está de fondo detrás de la investigación es entender que hay como un nuevo fenómeno que se está expresando y que es muy poco investigado. Y yo, a mi entender, Relato de Muerte, en ese sentido, fue una investigación que hoy sigue teniendo notable vigencia. Tampoco pasó mucho tiempo, pero tiene notable vigencia. Y fue un mojón muy importante. Después de Relato de Muerte, vinieron otros estudios explorando líneas similares o la misma línea, ¿no? Que tiene que ver con la violencia en el territorio, particularmente la sociedad con grupos delictivos. Entonces, creo que fue muy bien recibido cuando salió por distintas esferas de la sociedad. Y bueno, eso.
Ahí aparece ya en el título una noción que entiendo que les debe haber llevado bastante trabajo de problematizar, como es la de ajuste de cuentas.
Claro.
¿No? ¿Cómo abordar ese fenómeno del ajuste de cuentas y cómo problematizarlo también? Porque a veces aparece en el sentido común vinculado, bueno, como a ese vínculo de repente entre bandas que nos preocupa poco porque como de repente aparece en un espacio marginal, un espacio que no compete a los ciudadanos, entonces pareciera a veces en el discurso público que es un tema que está saldado de por sí. Entonces, ¿cómo lo abordaron? ¿Cómo lo discutieron?
Sí, hay distintos niveles ahí. El nivel, si se quiere, formal del asunto es que el ajuste de cuenta como concepto no está incluido en un cuerpo legal, no existe como tal. Sin embargo, es utilizado por operadores judiciales y funcionarios policiales cotidianamente, ¿no? Lo interesante es para qué lo utilizan, ¿no? Para decir qué, para transmitir qué y para también construir qué y crear qué cosa, ¿no? Un poco nos metimos en eso. Y después hay otro nivel del asunto que es el fenomenológico, que tiene que ver con esto también que te decía hace un rato, pero sobre todo lo que nos interesa es cómo se utiliza en los barrios el concepto, para decir qué, para comunicar qué, quiénes están ahí. Entonces, en el sentido común, hablar de ajuste de cuentas es remitirse a, bueno, un conflicto entre integrantes de algún grupo delictivo o entre dos personas que no integran un grupo delictivo, pero que están enfrentadas, donde una tiene una deuda y la otra persona es un acreedor, quiere cobrar esa deuda, ¿no? Entonces, se trata de saldar, de alguna manera, el crédito o la deuda. Y ahí hay que problematizar bastante, creo que el Relato de Muerte lo hicimos y me parece que lo hicimos bien, porque salimos del saber del campo económico para entender esto. Sí creo que de fondo la estructura es una estructura que cabe entenderla en una relación de tipo económica, en esto donde hay una deuda y hay un acreedor. Pero el tema ya de la transacción, uno piensa que hay una mercancía, ¿no? Falta dinero o hay una deuda con respecto a droga que no se pagó. Pero en realidad nosotros lo que nos dimos cuenta es que se trasciende eso de lo que está en deuda, de alguna manera, ¿no? Esa mercancía que está en deuda, esa mercancía podría ser perfectamente simbólica, por ejemplo. Que de hecho nos hemos encontrado con cuestiones de esas porque, yo creo que, por ejemplo, la perspectiva de la elección racional tiene cierta cabida cuando uno piensa en grandes grupos delictivos o medianos y hay que ver, depende qué tipo de actividad están desarrollando. Pero cuando vas a los barrios y vas a tratar de entender las violencias que ocurren en los barrios en el marco de estos conflictos por territorio o conflictos por mercado, ¿no? En apariencia es así, uno lo que se termina dando cuenta es que en realidad hay otros ingredientes detrás de eso. Hay ingredientes expresivos que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con la falta de reconocimiento, con los logros, con demandas de integración social, que tienen que ver con las masculinidades. Entonces, si empiezan a mezclar otras cosas en esto de la deuda que tengo que cobrar, no solo es el dinero que o la droga que se mezclan otras cuestiones ahí para intentar entender el fenómeno, ¿no? La sociedad de la conformidad social O sea, la sociedad legal, formal, vive endeudada. Con créditos de todo tipo, de los formales financieros, pero otros tipos de créditos, ¿no? Desde lo puede ser más irrisorio como la llamada que todavía estoy esperando que me des, ¿no? Porque yo ya di mucho con respecto a las relaciones sociales más cotidianas, hasta otras cuestiones más formales que tienen que ver con los créditos de consumo, de banco. O sea, vivimos en una sociedad endeudada, de alguna manera. No, pero no lo arreglamos a los tiros o con la muerte. Y ahí cobra sentido otra cuestión, y es el pensar a la existencia y al cuerpo como moneda de cambio, ¿no? Eso era algo que nos disparaba varias reflexiones, porque, claro, uno puede entender de que en el marco de privación de derechos, ¿qué tenés para ofrecer para saldar la deuda? Es bueno, ¿qué tenés para ofrecer? La vida del cuerpo, o estar al servicio de alguien, ¿no? Obedecer a algo. Entonces esas cosas empiezan a jugar ahí. Y fíjate que ya no está ni el dinero, ni está la mercancía de droga que me diste y no te pagué, o me diste y no te devolví. Sino lo que está en juego ahí es las cuestiones de la transacción, están relacionadas con la propia existencia, la vida o el cuerpo, que son las cosas que te pueden sacar para terminar de alguna manera saldando o ajustando una deuda. Entonces, claro, no, en realidad el campo de entender al ajuste de cuentas es sumamente amplio e integral, y se meten dimensiones que van por fuera de entender una lógica racional económica. Entran otras cosas de vuelta, ¿no? Hablando conflictos puntuales en el territorio, entre jóvenes, varones, donde también hay un recorrido biográfico y hay búsquedas que son distintas a los medianos o grandes líderes de organizaciones o que forman parte de estructuras mucho más grandes. Y también hablando del fenómeno a la uruguaya, cómo se expresa el fenómeno a la uruguaya, ¿no? O sea, grupos delictivos más o menos organizados o no organizados o desorganizados, que generalmente se componen de familias extensas o grupos de amigos, de vecinos, muchos de ellos pertenecientes justamente no solo al barrio, sino a la calle, a la esquina, ¿no? Son segmentos espaciales mucho más chiquitos que un barrio, y que van conformando, bueno, una suerte de colectivo. No son grandes grupos organizados, estructurados, con grandes jerarquías y bla, 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 no. O sea, el líder del grupo también hace sicario a veces y, bueno, en fin. O sea, es mucho menos complejo de lo que pensamos ese tipo de grupos domésticos del que estamos hablando. No estamos hablando ni de Marcet, ¿no? No estamos hablando de otras dimensiones. Bueno, en eso donde estudiamos Relato de Muerte, tiene lugar estas cuestiones de la expresividad, de cómo incide la cultura de género, cuestiones así, fuerte, incide fuerte en el ajuste de cuentas. Me parece que eso termina por enriquecer un poco el fenómeno, y sobre todo también lo que te da es como una línea de intervención totalmente distinta a pensar la seguridad por el Ministerio del Interior, digamos, ¿no? O sea, caer en el ministerialismo, de que el Ministerio del Interior va a solucionar los problemas de seguridad. Te das cuenta de que cuando entran otros niveles de explicativos al ajuste de cuentas en el marco de conflictos entre grupos delictivos dedicados al tráfico de las drogas ilegales, hay que trabajar por otros lados. Por ejemplo, hay que trabajar las masculinidades, hay que trabajar la integración social, ¿no? ¿Y de qué manera? Y cuestionando mucho de qué manera se da esa integración social, no pensando en la funcionalidad, en hacer funcionales a condiciones de desventaja, o no pensarlo desde adaptarse a condiciones de desventaja, que es un poco lo que ofrece el Estado generalmente, ¿no? Cuando uno piensa en el egreso de personas privadas de libertad, adultas o adolescentes, o medidas que no son privativas de libertad, cuando finalizan la medida, bueno, ¿dónde van a caer de vuelta? En el mismo contexto de posibilidades que permitió que ellos cometan un delito. Digamos que cae mucho en lo que puede hacer la persona para salir de eso. Y entonces ahí empezaron a haber algunos problemas, porque, digamos, están medianamente claras las salidas donde hay que trabajar, y no se trabaja en eso, se ponen las baterías en otro lado. Entonces, bueno, es mucho más complejo. Anda a proponer a alguien encargado de la política pública en materia de seguridad que trabaje en cuestiones de masculinidad. O sea, no lo entiende, primero, y si lo entiende, es una medida débil que no gana votos, que no va a conseguir financiamiento, o puede conseguir algún programita, que de hecho lo hay, un programita muy puntual, pero no no vas a encontrar, así como tenés operativo de saturación policial, no tenés operativo de saturación sociales o culturales para con estos temas, que es un poco a donde habría que ir, y capaz que te sale más barato todavía.
Pensando ahí todo el universo que hay, la verdad, detrás del fenómeno del ajuste de cuentas, ¿no?, y de su problematización, y en este concepto que traías de deudas, ¿no?, me surgió preguntarte cómo se genera una deuda en estos contextos, ¿no? ¿Qué hace que una persona esté en deuda? Y bueno, y eso que mencionabas vinculado a cómo se paga, ¿no? ¿Qué cosas se encontraron desde esa perspectiva?
Claro. La deuda, o sea, del punto de vista del enfoque económico, bueno, digamos que emerge, surge, ¿cuándo? Por ejemplo, pasa que varía mucho el lugar que estás ocupando en la cadena, digamos, de la comercialización de la droga al por menor, que es lo que estamos hablando, ¿no?
Claro.
O sea, si sos revendedor, por ejemplo, alguien te dio la droga. Un vendedor que le tiene que dar respuestas a el que probablemente trabaja para él o que le compró o que tiene un crédito con otro más grande, que puede ser un distribuidor u otro vendedor. La cadena de revendedores y de vendedores es muy amplia. Entonces ahí empieza a haber una cadena de deudas que uno a uno se van presionando, ¿no?
Claro.
Porque el grande presiona al que le dio la droga para que se la venda, capaz que trabaja para él, y ese otro tiene varias personas que se la venden en distintos lugares, ¿no? Y después hay revendedores, que la mayoría de veces son mujeres que las venden en su propia casa, revenden para tener unos mangos, y ahí tenemos todo el problema, que a partir de la LUC crece mucho la cantidad de mujeres privadas de libertad por una modificación que hubo en la LUC en ese sentido, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, se van empezando a generar las deudas. Por eso yo te hablaba de una sociedad endeudada, tanto de lo formal como en la informalidad, estamos en una sociedad endeudada. El tema es cómo se exige eso. Bueno, en lo formal, un escribano, o aparece la figura del banco a presionar, te pueden llegar a hipotecar, no sé, algún bien, ¿no? Y empieza las presiones, te cobran intereses. Acá también funciona eso, pero como no hay un reglamento o un tercero que también regula, ¿no?, funciona directo al hueso, ¿no? Con intensidad. Y ahí se va empezando a generar todo un círculo que en realidad es muy difícil después de parar. Y que termina desencadenando, bueno, en cómo termina pagándose la deuda, ¿no? Y ahí, lo que pasa es que la deuda al final muchas veces no termina pagándose. Y a veces hablamos de la existencia y se cobra con la vida, pero también hay que decir de que muchas veces la deuda se cobra con el cuerpo, con un secuestro y a veces que termina en una muerte, o con un secuestro, con amenazas y algún tipo de corte, ¿no?, de corte de oreja o de dedo. Esas cosas se están pasando. O que te hieren, te pegan un tiro en la pierna, ¿no? Y bueno, o sea, están pasando ese tipo de cosas de distintas formas de cobrarte la deuda. Entonces lo que va operando ahí es como una suerte de fenomenología de lo que yo entiendo que tengo que hacer contra vos para sentirme que cobro la deuda. Porque, claro, no es solo esto de, bueno, te di tanto, vos me tenés que dar tanto. No, ahí está es cuestión de el significado por detrás del pago de la deuda, ¿no? Eso lo veíamos bastante claro en Relato de Muerte. Entonces, por eso, ¿cómo opera la fenomenología al momento de hacer morir? ¿Y cómo opera la fenomenología una vez que el cuerpo está muerto? Que eso es algo que nos estamos metiendo a trabajar ahora, ¿no? O sea, hablo de la crueldad, básicamente. La crueldad con la forma de hacer morir y la crueldad contra una vez que el cuerpo está muerto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nos hemos encontrado con cuerpos que aparecen desmembrados o calcinados posteriormente a la muerte, digamos, o enterrados, desaparecidos. O sea, ¿por qué eso? No termina solamente con hacerte morir. Ahí hay una cuestión fenomenológica. ¿Por qué ya no es suficiente que se pague la deuda solamente con hacer morir? No, hay que ir más allá. Entonces, la radicalización de la violencia, que es algo que también estamos estudiando, tratar de dar cuenta a partir de una metodología y con indicadores, sobre todo algunos directos, otros indirectos, dar cuenta si hay una evolución justamente en la radicalización de la violencia vista a través de la forma de hacer morir en los homicidios y posteriormente el vilipendio del cuerpo, podríamos decir.
ahí aparece quizá esta figura que también mencionan en el libro y en otros trabajos, ¿no? Vinculado al sicariato. Y que quizás un concepto que uno lo asocia, ¿no? Ves una serie y te lleva a Colombia, a México, digamos, a otros territorios, y quizá nuestros registros de pretensiones de excepcionalidad uruguaya, entendemos que acá no hay, o sorprende, o creemos, a la inversa, que es, ya que aparece ese concepto, igual que allá, que de repente la sociedad está tomando los mismos patrones que en Colombia y en México. ¿Cómo es esa figura del sicariato en el caso uruguayo, en estos contextos que ustedes investigan?
Bien. Yo soy muy crítico con la figura del sicariato, bueno, así como con el ajuste de cuentas, usarla así al voleo, ¿no? A ver, justamente identificar que el fenómeno existe y cómo se presenta y con qué frecuencia parte de la definición nominal que le demos al sicariato, ¿no? Hay definiciones mucho más flexibles que entienden al sicariato. Bueno, el sicariato en términos sencillos sería el hacer morir a un otro a través de una transacción. Digamos, el profesional de la muerte vendría a ser, ¿no? Aquel persona que brinda servicios de hacer morir a otros a cambio de dinero u otro tipo de mercancía que acepte la persona. El tema es que una de las discusiones es con qué frecuencia se tiene que dar eso para convertirte en sicario. O sea, si una vez que aceptaste un contrato así como te lo planteo en el término formal, una vez que lo hiciste ya sos parte de un sindicato, sos un sicario, o en realidad cometiste un hecho que está configurado como un sicario o un acto de sicariato, porque es distinto, ¿no? O sea, si pensamos en otro tipo de delito, un delito de rapiña, bueno, sos un rapiñero o cometiste una acción delictiva de rapiña, ¿no? Ojo, eso es una discusión. Entonces, la frecuencia del asunto. Y después también entender de que cuando uno empieza a afinar en los casos que se consideran a veces sicariato, uno entiende que muchas veces lo que está por detrás es una persona se vio involucrada en determinada situación, ¿no? No es esta frialdad que te propuse al inicio, ¿no? Y yo, bueno, quiero que mates a fulanito, ah, bueno, muy bien, tanto dinero, sí, tómatelo, doy, voy. Bueno, a veces puede funcionar, pero otras veces las personas se ven involucradas en esas cosas. Entonces, ahí es la parte fina de dar cuenta, de discernir si estamos o no ante un caso de sicariato, que eso creo que todavía la discusión no está muy madura al respecto. En Uruguay no hay trabajo sobre sicariato, no hay. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, no hay, para mí no hay. Hay otros trabajos de otro tipo, ¿no? Me parece que hay que dar la discusión, profundizar más en el asunto, porque pasa lo mismo con el ajuste de cuentas. El relato de muerte no entra de lleno a hablar de sicariato, aparece la figura, habla un poco de sicariato, pero no entra de lleno a tomar el sicariato como un fenómeno de estudio, ¿no? Eso también hay que decir. Por eso me permito decir que en Uruguay no hay, y lo que hay, desde mi punto de vista, no es una producción de carácter científico. Entonces, pero cuando uno va a afinar, porque eso también es otra cosa. El tema de cómo uno, cómo una persona forma parte de un proceso de orillamiento hacia el campo del delito, que puede o no cometer el delito. Esa es la parte interesante, o sea, estudiar los condicionamientos mediatos, inmediatos, los factores de riesgo que te involucran en un proceso de orillamiento hacia cometer o no un acto, en este caso de sicariato. Bueno, cuando uno empieza a indagar ahí, de lo que conozco poco, te das cuenta que no es tan claro hablar con esa figura, en todo esto, al menos en la delimitación dura que te acabo de decir, que es un poco la que se utiliza en Uruguay. Ahora, que con esto no quiero negar que ocurren sicariatos, ocurren, ¿no? De hecho, hasta está fechado cuál sería el primer homicidio cometido por un sicario en el país, y de repente, y ese caso creo que sí, claramente, tiene que ver con eso, pero después no, digo, pasan otras cosas. Y lo último que te quiero decir con esto es lo siguiente, a veces también, como en el caso del ajuste de cuentas, también se cuelan en este tema dimensiones que no tienen que ver con el intercambio económico para hacer matar a otro. Hay un tema que rompe los ojos y es el siguiente, o sea, el ejercicio de la violencia en determinados grupos en la sociedad patriarcal de por sí, pero en determinados grupos cobra mucho más intensidad, es una forma de integrarse. Porque es un valor. El ejercicio de la violencia es un valor en la sociedad patriarcal. La masculinidad hegemónica es la masculinidad violenta, por definición. En determinados grupos estos cobran mucho más intensidad, sobre todo en grupos que no encuentran caminos de integración social de los que están pautados, los clásicos, educación, trabajo, los clásicos, deporte, bueno, familia. O sea, cuando eso no está, no están esas posibilidades realmente, no están presentes, bueno, se busca integración por otro lado. Entonces, el ejercicio de la violencia, que está vinculado con el sicariato, a veces puede estar relacionado con esta forma de buscar estar en algún lugar. O sea, reconocido, sonar, como le dicen, ¿no? Sacar esta angustia de masculinidad porque todavía no cometiste ningún acto violento, ¿no? Entonces, bueno, cuando cometes el acto violento, te liberás, sos reconocido por los otros, te dan un lugar. Esas cosas operan también. Entonces no es solo a cambio de dinero. Y hay muertes, sobre todo en el caso de cuando pensamos en la figura del sicario eventual, que bueno, la discusión es si realmente es un sicario, probablemente yo te diría que no es un sicario, actúan estas cosas. En esto de vuelta, en esta población, viendo violencia en las comunidades, pensando en violencia en las comunidades asociadas a grupos delictivos de las comunidades, jóvenes, varones, etc.
Como para cerrar este primer bloque, este año publicaron, coordinaron justo con Ilia Viscardi, el dossier Violencias, Territorios y Tráfico de Drogas en América Latina. Y en ese sentido, como para hacerte una última pregunta vinculada a estas temáticas, consultarte un poco cómo veías entonces en clave regional y en clave internacional, un poco lo que venimos comentando, ¿no? La configuración de estos fenómenos vinculados a la violencia letal, a los homicidios, a las juventudes, en relación a lo que está pasando en el resto de los países de América Latina, el continente más violento del mundo según la mayoría de los indicadores.
Sí. Bueno, a ver, el dossier forma parte de una de las líneas del grupo de investigación que está tratando de empezar a trabajar fuerte, visibilizar algo que no se estaba haciendo en el país, que es trabajar sobre temas asociados al mercado de las drogas ilegales del lado criminal, ¿no? Que algo se estaba trabajando muy poco. Entonces el dossier forma parte de esta serie de, digamos, de publicaciones que estamos sacando con el grupo y que nosotros, como un grupo dedicado al estudio de la criminalidad en América Latina y estudiando un fenómeno que es transnacional, y eso ya te dice muchas cosas sobre las posibilidades que tiene el Uruguay para enfrentar este tipo de criminalidad, bueno, hicimos este número de la revista integrando artículos de otros lados, que son artículos diversos, de México, de Brasil, bueno, de Uruguay. Y lo que te muestra un poco es como tratar de pintar un poco cómo es el panorama en la región, aunque bueno, ya lo conocemos, pero no, todavía no hay una producción nacional al respecto. Uruguay en este esquema, bueno, no iba a ser la excepción, no es la excepción. El Uruguay se pinta mucho, sobre todo yo creo gracias al relato que han construido la parte de la clase política, a veces también algunos cientistas sociales, esta idea de la gran institucionalidad, la estabilidad, la confiabilidad, ¿no? Un país de excepciones, ¿no? Bueno, eso se cae, ¿no? Hace rato que se cae, pero ahora se parece todo muy evidente con los últimos casos que más resonados que hemos tenido, Marceta, Astesiano, pero se caía desde antes ese relato, ¿no? De justamente dar cuenta de la inestabilidad, de que no sabemos un montón de cosas que puedan estar pasando con respecto, por ejemplo, a la financiación de los partidos políticos por grupos criminales, que no sabemos, que no está legislado el delito de enriquecimiento ilícito en la función pública, que todos los entes estatales dedicados al control del lavado de activos, de la corrupción, por ejemplo, poner algunos ejemplos, ¿no? Que están vinculados con estos temas, son muy endebles, son muy débiles, no hay ni recursos, a veces son humanos realmente para investigar estos temas, para hacer un seguimiento a determinadas personas, en fin, no lo hay. Entonces, claro, estamos en pañales. ¿Y es raro o no es raro? Esa es la parte más interesante para mí de pensar, que no es raro esto, que no llama la atención. Porque, y eso capaz que se vincula con lo que vamos a hablar en el segundo bloque, que son las señales que le brinda el Uruguay no solo al crimen transnacional, más bien no diría en principio al crimen transnacional, sino al gran capital internacional. Porque Uruguay ha ofrecido históricamente servicios al gran capital internacional por donde se cuela la renta criminal.
Tal cual, nos vamos a meter un poco más con eso en el segundo bloque. Para cerrar este, empezamos este bloque con la canción Marconi de Don Connie. Y cerramos ahora este bloque con Mi Línea de Carpe Diem. No sé si nos querés contar por qué elegiste estos temas.
Bueno, son digamos, muchachos de barrios. Uno de Marconi, otro de Casabó, que también encuentran en el arte, en la expresión artística, formas de expresar justamente estos temas que estamos hablando, ¿no? Ellos los viven de cerca, no porque formen parte de algún grupo, sino porque son jóvenes, varones en el barrio, viven, sienten, huelen, todo este tipo de cosas, y creo que sus canciones, uno podrá criticar más o menos las letras, pero transmiten eso, muchas de estas cosas.
Espectacular, y está buenísimo además que puedan formar parte del programa. Bueno, vamos a un corte y volvemos entonces en unos minutos con el Uruguay desde la sociología.
Siento con fuerza mi línea, más duro que lo fariña, fuerte cual gallo de riña. Sigan haciendo fila, que llega materia prima. Vaya pa' aquella esquina, ojo con esa mina. Tensión muy fina, la tensión que me propina es la adecuada y la mejor. Siente con fuerza mi línea, más duro que lo fariña, fuerte cual gallo de riña. Sigan haciendo fila, que llega materia prima. Vaya pa' aquella esquina, ojo con esa mina. Tensión muy fina, la tensión que me propina es la adecuada y la mejor. Quiero mi isla, que todos mis chachos tengan su racho, tomando sombra en el palo borracho, avanzo cacho por teca, quemando los feca, pintando la yeca, tenemos la yeca, brotando todo para ir a la pesca, el agua está fresca como mi letra, en todo se peca, poco respetan, se hacen llamar instituto de marionetas, tan medios mecos, el metro y medio, manténgalo, no me manches el tenedor, tu sucio flow no combinó, quedaste en el corredor, un golpe a Dios comedor, puerta abierta pa' tu malo el blog. Me siento como el mejor payador, otros payasos son, arriba del sol, arriba del sol, pa' que te veas quién soy.
Ya volvemos con el Uruguay desde la sociología.
Vida universitaria.
Concursos de construcción de puentes para estudiantes de secundaria.
El concurso de puentes construidos con materiales no tradicionales de la Facultad de Ingeniería incorporó una competencia exclusiva para estudiantes de secundaria de Montevideo. Los ganadores participarán de la 15ª edición de Ingeniería de Muestra.
El plazo de inscripción cerrará el viernes 1 de septiembre. Más información en udelar.edu.uy.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en su edición de las 13:30 y la edición central de las 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escucha la realidad.
Regresamos con el Uruguay desde la sociología.
De los corridones originales de su compita Natanael Cano, ahora
herencia de patrones.
Y los hijos de García, jálese carnal. ¡Ea!
Cansado, cara en el vaso, para las dos que aún no traigo. Ya van muchos años que no se.
volvemos a este segundo bloque del Uruguay de la Sociología. Estamos conversando con el doctor Gabriel Tenenbaum sobre temas de violencia, territorio, masculinidades. Y ahora vamos a hablar también un poco de la internacionalización de esos fenómenos. Pero en este segundo bloque queríamos retomar algunas de las cosas del bloque anterior. Camila, ¿querés hacer algún comentario?
Sí. Cuando se observan los datos, sobre todo leyendo el libro Relatos de Muerte, salta a la vista que la gran mayoría de las víctimas de los ajustes de cuentas son varones y son jóvenes. ¿Cuál es el motivo para que esto se dé así? ¿Por qué la mayoría de las víctimas son varones y jóvenes?
Bueno, es muy buena pregunta, porque primero hay que entender al género y las generaciones como dimensiones estructurales, ¿no? De todo esto. O sea, que te condiciona el fenómeno de estudio. Entonces, son jóvenes, determinado esto por los estudios de la curva de la edad del delito, como se conoce, donde el delito o el ejercicio de la violencia, mejor dicho, tiene mayor protagonismo durante la juventud. O sea, algunos de ese tipo de violencia o de transgresiones son considerados delitos, otros no, serán incivilidades o serán lo que serán, pero tiene más protagonismo, se concentra más durante la juventud, no durante la adolescencia, ¿no? Vamos a diferenciar eso, ¿no? Durante el gran tiempo de lo que significa ser joven. Entonces, y esto viene asociado también a cuestiones de género, evidentemente. O sea, ahí varía un poco en tipo de delito. Cuando son delitos que están relacionados contra la propiedad, son muy altos los varones que protagonizan ese tipo de delito. Contra la vida también lo son, pero cuando son delitos, por ejemplo, de cuello blanco, no, siguen siendo muchos varones, pero no tanto. Menos. Por ejemplo, estafas, lavado, son falsificación ideológica, ahí eleva un poco las mujeres. Pero bueno, todo el tipo de la violencia y la ilegalidad es un fenómeno de los varones y que está asociado obviamente a lo que significa ser un varón y más a un joven varón en una sociedad patriarcal. Bueno, de ahí hay muchos desarrollos para hablar al respecto, pero que hacen a eso, que es invariante en el tiempo. Y cuando hablo del tiempo, hablo de siglos, de que los jóvenes varones son protagonistas de todo esto.
Qué interesante, además, para hilvanar en estas discusiones como de tantas agendas, ¿no? Una sociología de las juventudes, del género. Bueno, hablábamos también de una sociología, obviamente, urbana, ¿no? Donde los fenómenos que conversábamos el bloque pasado se desarrollan. Y ahora, a finales del bloque pasado, hacíamos como este salto, si se quiere, en el espacio, literalmente, pensando en las conexiones, en esto que quizá pasa en el barrio, si se quiere, o en los barrios, pero que en realidad, en términos de la organización, digamos, es un fenómeno internacional o global, ¿no? Y ahí pienso sobre todo en este libro publicado el año pasado, Los Protectores del Capital, las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay. Y lo que me surge preguntarte es cómo se conectan el tráfico de drogas y el lavado de dinero, que a priori parecerían dos fenómenos distintos.
Claro. Y además en este bloque, si en el bloque anterior hablábamos del delito de los débiles, por ejemplo, o el delito de cuello azul, ¿no? Los delitos de calle, también se lo conoce así, ahora pasamos a hablar del delito de los poderosos, o el delito de cuello blanco, o el delito elegante, como se le conoce también, que está íntimamente conectado todo esto, porque a los crímenes relacionados con el mercado de las drogas ilegales, hay que tenerlos como, por ejemplo, con una ilustración, una figura, que es una cadena de división del trabajo. Entonces hay distintos tipos de actividades para poder que el mercado exista como tal. Porque el problema no es un grupo o una persona, no es ni Marcet ni el grupo que está afincado en determinado barrio. El tema es el mercado. Todo esto se configura con el mercado. Entonces hay variables son variables económicas, pero hay otras variables que tienen que ver con emocionales, porque también te inciden en el mercado, otras variables que tienen que ver con la producción de las mercancías, porque muchas son producciones naturales, otras son producciones de diseño. Entonces hay que entender todo, ¿no? Todo. Entonces lo que afecta, la violencia que está afectando a los barrios, tiene que ver con lo que pasa del otro lado. ¿Qué ofrece del otro lado? Bueno, muchas cosas ofrece, un menú muy variado. En este caso hablamos del lavado de activos, ¿no? ¿Qué pasa? La renta que se genera en los barrios, desde la, las bocas de droga que va a parar, bueno, cada uno se va a llevar una tajada de esa venta, va a parar a un gran distribuidor o a un mediano distribuidor o a un mayorista, digamos, de la mercancía. Y ese mayorista, sobre todo pienso en ese mayorista o en un gran líder de alguna organización, que acá cuesta encontrar, pero bueno, hay algunos, necesitan usar ese dinero. La renta criminal se necesita usar. Se necesita usar el mercado formal, ¿no? Para eso necesitan lavar el dinero. O sea, legitimar el dinero sucio. Legitimar significa introducir ganancias obtenidas en actividades ilegales en el circuito formal. Porque una vez que son introducidas en el circuito formal, pueden usar ese dinero a diestra y siniestra, sin muchas preguntas. Ahora, si esa ganancia se genera en una actividad informal, al momento que vos querés comprar una casa, un auto, un yate, querés irte de viaje o lo que sea, te van a preguntar de dónde salió eso. Y ahí tenés el problema. Entonces, acá empiezan a emerger distintos fenómenos, como el de la corrupción. O sea, muchas veces lo que sucede es que vos necesitás a un actor de la formalidad, un escribano, un abogado, por poner ejemplo, o puede ser un vendedor de una automotora, o un agente inmobiliario, un constructor. Necesitas a alguien que se mueva en la formalidad para que te permita introducir eso. A veces lo introducís sin que esa persona lo note, pero generalmente lo que pasa es que hay connivencia, que hay colusión, hay corrupción. La persona sabe de dónde viene ese dinero, o intuye de dónde viene ese dinero y no pregunta. Y ese dinero se legaliza, se legitima en una casa, en un yate o en lo que sea, un auto de alta gama, lo que sea, ¿no? Entonces ahí intervienen figuras que están en el imaginario disociadas del crimen, pero están cometiendo un crimen. Y están colaborando con el desarrollo del mercado. O sea, el dinero que se legitima, que permiten que se legitime, está manchado de sangre. Y esas personas que lo permiten también están manchadas de sangre. Porque permite que eso funcione. El asunto es que los protectores del capital, que son justamente este tipo de figuras que te estoy mencionando, se erige como un servicio en el país legal y formal. Y esa es la parte más interesante del asunto, porque el mercado ilegal no funciona como un mundo paralelo, ¿no? Distinto a la conformidad social. No, necesita de la conformidad social y de la legalidad para desarrollarse y existir como tal. Y el Uruguay, desde la década de los 70, eso es muy claro, como el modelo país, la política económica del país, pone mucho hincapié a generar servicios financieros para que entre gran capital internacional. Los intelectuales orgánicos de la época, liberales como Beck Villegas, bueno, posterior Ramón Díaz, posterior Ignacio de Posadas y otros más, entienden de que el país como tal no va a generar grandes ganancias por sí solo. Y eso es algo que es compatible, ¿no? Hay grandes recursos energéticos, no hay una gran industria. Entonces, ¿cómo hace el país para desarrollarse? Necesita inversión extranjera. No hay mucha vuelta. ¿Cómo hace para que entre dinero al país? Una de las formas para dar que entre dinero al país es brindar un sistema financiero atractivo al gran capital internacional. ¿Qué quiere decir esto de atractivo? Bueno, que se le pregunte poco, de dónde viene, cuál es la fuente originaria del dinero, que no se sepa cuál es el titular de ese dinero, ahí aparece la figura del prestanombre, ¿no? Aparece todos los cerrojos, el secretismo, el secreto bancario, el tributario, el profesional. O sea, se empiezan a mirar un montón de instrumentos jurídicos, financieros, justamente para proteger el capital. Claro, a priori el capital obtenido de fuentes legales, ¿no? Bien conseguido, digamos, en el mercado, ¿no? Pero cuando vos preguntas poco, controlás poco, vigilás poco, se cuela la renta criminal. La renta criminal de las grandes organizaciones busca estas jurisdicciones flexibles en todo el mundo. Aparece un submarino de Jalisco Nueva Generación en Australia hace unos años. O sea, te pongo este ejemplo para darte cuenta las posibilidades transnacionales de movilidad que tienen las grandes organizaciones. Y al Uruguay fue usado por estas organizaciones. Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Queenies, Juárez, y después los colombianos, Medellín, Cali, el Norte del Valle, las grandes organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilegales estuvieron en Uruguay, ya sea para lavar, ya sea, bueno, en los últimos tiempos para también para instalar algún tipo de laboratorio, exportar. En un momento se quiso que Uruguay también sea junto con Buenos Aires, y ahí el escándalo en Buenos Aires con el tráfico de la efedrina, que Uruguay también sea un hub de efedrina. Cuando se prohibió la efedrina, México y Estados Unidos prohibieron la importación de efedrina de China, bueno, en fin. Hay un montón de ejemplos de eso, que Uruguay ofrece ese tipo de servicios, y también ofrece servicios de cobijo de personas de grandes líderes de organizaciones criminales estuvieron en Uruguay refugiados, en Punta del Este sobre todo. O sea que, además del lavado, la corrupción, el cobijo de personas sin que mucho se lo moleste en el Uruguay, el estoqueo también de mercancía para llevarla sobre todo a Europa, o algunos va de esa mercancía va a África y a veces de África va a Europa, son parte de los servicios que ofrece el Uruguay. Y para eso necesitas protectores del capital. Porque detrás de todo esto también hay una línea de investigación que viene muy lejos. Viene sobre todo cuando se estudia la genealogía de las mafias italianas, y también tiene aplicación, alguna gente lo ha aplicado, gente, intelectuales, científicos sociales lo han aplicado en México, en Colombia. El gran negocio de todo esto es la protección. Conformar redes de protección para que el mercado ilegal funcione. Ese es el negocio. Porque sin la protección no funciona el mercado ilegal. De ahí que en muchas veces, cuando se desbaratan grandes organizaciones, caigan presidentes, caigan jerarcas de fuerzas de seguridad pública muy importantes, de las Fuerzas Armadas o de la policía, caigan senadores, caigan diputados, caigan grandes empresarios, porque son gente de poder que brinda protección para el desarrollo de estas organizaciones y que obviamente se llevan su tajada, ¿no? Ya sea para la propia o para financiar campañas políticas, hay un montón de casos en la región al respecto. Entonces el gran negocio es la protección. Detrás no es tanto la venta de la mercancía, sí, la venta de la mercancía es la que te permite generar ganancia, no sé qué, pero al final eso lo permite la protección. Por eso los protectores del capital. Y uno de los grandes servicios que ha ofrecido el país, que es el libro, entiendo yo que lo evidencia, lo demuestra, es que desde la dictadura en adelante el país ha ofrecido servicios de lavado de activos, no solo al tráfico de las drogas ilegales, el libro se centra en el tráfico de las drogas ilegales, pero también a otros, como puede ser la era menemista, que no solo era el servicio del lavado de activos, también era el desvío de fondos públicos, por poner un ejemplo, el desvío de tributos también. Ha ofrecido a la región, es el gran servicio que ha ofrecido el Uruguay a la región. Ahora puede ser que haya otros, pero el lado activo ha sido el gran servicio. El asunto es que esto no debería llamarnos la atención, por eso te decía, lo interesante del asunto es entender que esto no llama la atención, no sorprende, porque son las señales que da el país como tal, ¿no? Por esto de, en parte, ayudar al capital, al gran capital internacional, para que venga al país, el legal, dentro del cual se cuelan, como consecuencia, si querés, no deseada, si pensamos bien, esta renta criminal de grandes organizaciones. Fue una cuestión del modelo país, cómo se piensa el modelo país. Y bueno, esto es como una foto, pero en el recorrido desde los 70 hasta la actualidad pasaron muchas cosas con respecto a esto, que de repente es muy largo para desarrollar ahora.
Una cosa interesante que pensaba mientras te escuchaba tiene que ver con aplicar esta idea organizacional, ¿no?, al fenómeno. Y en el libro también mencionás algunos de los dispositivos, ¿no?, que hacen posible que haya seguridad en torno a estos capitales. ¿Cuáles son esos dispositivos? ¿De qué manera aparecen? ¿De qué manera los provee Uruguay? Un poco lo comentabas, pero como para volver sobre eso.
Bueno, hay muchos. Muchos de esos, por eso yo decía, la dictadura como que termina consolidando como el menú de dispositivos de protección. Por ejemplo, en dictadura se aprueba el secreto bancario. En dictadura se aprueba la libertad de movimiento de metales preciosos como el oro, la plata, por ejemplo, que pueden salir y entrar al país sin ningún tipo de registro y no llevar ningún tipo de impuesto. Eso dio lugar posteriormente a la mafia del oro y a que el Uruguay se convierta en primer exportador de oro a los Estados Unidos para lavar dinero de la organización de Medellín, sin tener una sola mina de oro. En dictadura también se aprueban otras cosas, que tiene que ver, por ejemplo, con los casinos, se desarrollan los casinos, por ejemplo, el blackjack, las máquinas tragado monedas, y una forma de lavar típica es con los casinos. Uno va al casino, cambia fichas, le da plata, cambia fichas, haces que jugás o jugás, después devolvés la ficha, te dan la plata, ya, lavaste. O sea, ganaste o perdiste en el casino, esa plata viene del casino. Por poner un ejemplo medio burdo, pero el casino es una forma, bueno, y en los decretos de dictadura para desarrollar los juegos de asociados al casino, no está esto que te digo así, pero está esto de llamar al gran turista internacional con dinero a que venga al país a jugar a Montevideo o a Punta del Este porque se desarrolla el juego, es una actividad turística, bla, 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 bla. Entonces, bueno, se aprueba también una que ahora conocemos, una acción que tuvo este instrumento muy clara. Se aprueban las instituciones financieras externas, que es un instrumento financiero que permite realizar transacciones de valores solamente para el exterior. O sea, se le llama eso banca offshore, ¿no? O sea, solamente trabaja hacia el exterior, y que ahora fue partícipe una institución financiera externa, como la Banca Privada de Andorra, del escándalo de corrupción en Brasil o en toda América Latina con el Lava Jato. O sea, con la corrupción, los sobornos que pagó Odebrecht y OAS, grandes constructoras que construyeron de todo tipo de cosas en América Latina, y pagó sobornos a políticos de primer nivel en América Latina, a varios países. Bueno, una institución financiera externa uruguaya participó de todo eso. Y después hay otras cosas que no tienen que ver con la dictadura, que se fortalecen en finales de los 80 y principios de los 90, como son, por ejemplo, la SAFI, la Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, que son grandes protagonistas del lavado de activos, el desvío de fondos públicos, el desvío tributario, en la década de los 90, que fue eliminada posteriormente en este siglo, ¿no? A principios de este siglo. Entonces, bueno, ahí te dije algunas, pero hay muchas más que tienen que ver, por ejemplo, por ponerte una, en el Uruguay ahora usamos dólares para todo. Pagás una televisión en dólares. Pero eso no se podía hacer. Antes la dictadura no era tan típico eso. O sea, pagar un televisor...
Y en otros países no lo es tampoco.
No lo es. Se manejan en la moneda local, ¿no? ¿Qué pasa? Se empiezan a abrir la posibilidad de que personas que tienen capital en el exterior abran cuentas en dólares en el Uruguay. O sea, eso que ahora lo vemos, tener una cuenta en dólares como parece no gran cosa, claro, digo, no es gran cosa abrirla, ¿no? Tener dólares sí es gran cosa. Pero en otros países no es tan fácil abrir una cuenta en dólares, porque el negocio transnacional del crimen, de cualquier tipo de crimen organizado transnacional, se mueve en dólares. Y se mueve en efectivo. Entonces, por eso, algunos cambios que hubo con la ley de urgente de conciliación son muy graves, porque poder pagar en efectivo, por ejemplo, un auto, una casa, hasta 140 mil dólares, vos podés pagar en efectivo un bien, es muy grave, porque podés estar lavando ahí y nadie te hizo un estudio de nada. O sea, no te investigaron, no te hicieron un estudio de debida diligencia para ver dónde sacaste ese dinero, quién sos vos para pagar eso. No existe, hasta 140 mil dólares. Es un cambio que hubo con la LUC. Antes era mucho menos, era 4.000, 5.000 dólares. O sea, entonces, en esto que se mueve, en este negocio que generalmente se mueve, no estamos hablando de los barrios y la violencia de las comunidades, ¿no? Estamos hablando del otro negocio, el de los grandes o medianos. Que se mueven dólares y se mueven efectivo, tenemos un gran problema con este tipo de cosas.
Estamos llegando al fin del programa. Nos queda mucha cosa para conversar, pero bueno, tendremos que aprovechar otra oportunidad. Muchas gracias, Gabriel, la verdad, por acompañarnos hoy. Y empezábamos este bloque con el tema de la codeína y cerramos con los Tucanes de Tijuana. No sé si nos querés contar un poco esta selección musical.
Y bueno, el de la codeína, que es Cano, Manuel Cano, me acuerdo el nombre del artista. Y después los Tucanes son un clásico mexicano de narco corrido, ¿no? O sea, pusimos dos uruguayos muy afincados al barrio y ahora son dos mexicanos que tienen mucha trascendencia a nivel masivo, de consumo masivo cultural, vinculados a la línea del que se dice el narco corrido, como un género narco corrido. El de la codeína, Cano, es un joven, digamos, progresando en el arte del narco corrido, y los Tucanes son clásicos vinculados al norte mexicano, a la tierra, a la sierra norte mexicana, Sinaloa, Sonora, Durango, de ahí viene todo esto, pero bueno, tiene un consumo ahora muy masivo, sobre todo en México, en Colombia también, y en Estados Unidos.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, por esta selección. Gracias a Camila y a Victoria del equipo de producción y a Gastón Pepe en los controles. Estamos por la Uniradio 107.7 FM y también en su web y en Spotify y en todas las redes sociales, en el Departamento de Sociología, en Instagram, Twitter y Facebook. Así que les agradecemos por acompañarnos. Nos vamos con los Tucanes de Tijuana y será hasta el próximo programa de El Uruguay de la Sociología. Muchas gracias.
Por favor.
El Colores. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, primo!
De Tijuana con Pamario.
El Uruguay desde la Sociología, un programa del Departamento de Ciencias Sociales de la UDELAR.